33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también aprovecho para recordarles que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este lunes 3 de abril. Comenzamos también semana y comenzamos mes con todos ustedes. Este cuarto mes del año marcado, sin duda alguna, por la Semana Santa. Iremos hablando de todo ello de aquí a unos 10 o 15 días, que es cuando va a dar comienzo esta semana festiva o esos días festivos. Eso sí, como decimos siempre, para todo aquel que los tenga, para todo aquel que pueda disfrutarlos. De momento nos quedamos en este lunes 3 de abril, un lunes en el que tenemos muchísima información que contarles. El fin de semana nos ha dejado ese paso de la Corrica por nuestra comunidad foral. El viernes y el sábado además entraba esa Corrica en las localidades de nuestra zona media, localidades como Lodosa, San Adrián, Azagra, Olite, Tafalla, Caparroso. Bueno, pues son las localidades por las que ha pasado esta edición de la Corrica. Y bueno, pues ayer ya la teníamos por el norte de nuestra comunidad foral. También el fin de semana nos dejaba ese cross en Falces, ayer, un cross que tenía lugar ayer 2 de abril, domingo, un cross en el que hubo una participación masiva comparada con la que ha habido otros años. Nos lo contaba el pasado jueves Juanjo Iribarren, el concejal de deportes de Falces. Bueno, pues que en las preinscripciones, ya comparado un poquito con otros años, ya el número, o sea, aumento de corredores dentro de las preinscripciones era bastante notable. Ha habido un cambio dentro de la organización, un cambio estructural y un cambio, bueno, pues que a la vista está, ha sido positivo para este cross, que además, que si no recuerdo mal, era su 28ª edición, casi nada. Así que bueno, pues vamos a hablar después de los ganadores, de todo lo que ocurrió ayer también en la localidad falcesina, que también el viernes, recordemos, daba lugar o tenía lugar ese alumbrado, esa inauguración del alumbrado público, ese cambio que se ha ido desarrollando de hace unas semanas a esta parte. Han cambiado todo el sistema de alumbrado por luces LED, lo que iba a poner un ahorro energético y también de dinero muy importante. Es un tema que hemos tratado en estos micrófonos en numerosas ocasiones, así que bueno, pues el viernes también rotundo éxito en la Plaza de los Fueros de Falces con esa inauguración del alumbrado público, ahora ya con luces LED en todo, todo el pueblo ha ido por fases, así que bueno, pues ya por fin se ha terminado. Dicho esto, también por supuesto tenemos que hablar de fútbol. Vamos a dar la bienvenida a estos estudios a Mikel Arilla, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, colaborador de Onda Cero Zona Media en lo que a fútbol se refiere. Le vamos a recibir en estos micrófonos a la 1:30 y así ya, pues que ya saben ustedes que me gusta, ¿no?, comentar antes de meternos en harina los dos partidos de nuestros equipos fetiche, que son, ya lo saben, el Azcoyen y la Peña, la Peña Sport de Tafalla. Algún oyente me comentaba hace unos días, oye, y solo comentáis, porque yo solo puedo escuchar la primera parte del programa, entonces solo comentáis Peralta y, o sea, Azcoyen y Peña, o le digo, no, nosotros, yo hago una entradilla, comento ambos partidos y después, la segunda parte de nuestra programación local, bueno, pues hablamos de todos los partidos del fin de semana, lo que a los equipos de nuestra zona media se refiere, y lo hacemos muy bien acompañados con nuestro Mikel Arilla. Así que bueno, yo doy estas dos pinceladas antes de comenzar y después ya a la 1:30 hablaremos del resto de partidos. Este fin de semana, de nuevo, continúa la tónica de derrotas para los de Peralta. Teníamos una especie de derbi dentro de la Liga Autonómica este fin de semana, con un resultado que finalmente fue positivo para los locales. Alesbes 4, Azcoyen 2. Puesto 17º, penúltimo para los de Peralta, que continúan con tan solo 22 puntitos en la tabla. El descenso además lo marca el San Juan, que está ya con 31. Así que bueno, pues lo tienen muy difícil los de Peralta para poder remontar, para poder seguir en esa liga autonómica, pero todavía queda mucha tela que cortar, así que iremos viendo cómo avanza el Azcoyen. Y como digo siempre, la otra cara de la moneda la tenemos en Tafalla. Nueva victoria para la Peña Sport. Chantrea 0, Peña Sport 1. Además, victoria fuera de casa. Importantísima partido. Además, muy disputado. Después lo comentaremos más detenidamente con Mikel. Continúa la Peña en lo más alto de la tabla, en ese primer puesto, con 67 puntazos. Empatado, eso sí, con el Iruña, que está en segundo lugar, y bueno, pues por el golaveraje se mantiene ahí la Peña todavía en primera posición. Así que bueno, pues dicho esto, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos preparada nuestra previsión del tiempo, las efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy tenemos dos, si nos da tiempo hablaremos de las dos, y si no, ofreceremos solamente una. La que seguro vamos a ofrecerles es esa noticia que hace referencia a las 8 candidaturas que se han presentado para el premio Príncipe de Viana de la Cultura, que se va a entregar, ya lo saben, en Olite el 28 de mayo, en concreto en ese magnífico Palacio Real. Dicho esto, ahora sí, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo en esta mañana de lunes 3 de abril. Quédense con nosotros, vamos a estar en las ondas hasta las 2 de la tarde. Comenzamos.
Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un E-Coupé. Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E, inteligencia al servicio de las emociones.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana marcado por la inestabilidad en cuanto a temperaturas y sobre todo también precipitaciones. Hoy lunes 3 de abril parece que cambian las tornas, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 7 y 5 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima, que alcanzará los 19 grados en Peralta y los 17 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 4, habrá intervalos de nubes altas durante todo el día con una probabilidad de lluvia de nada, el 5%, tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 7 y 6 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima, que no superará los 18 grados en Peralta y los 16 en Tafalla.
Ahora, cada jueves, disfrutarás de tus revistas favoritas gratis con La Razón. Al comprar el periódico, te llevas gratis una de estas cuatro revistas: El, Harper's Bazaar, El Decoración o Cosmopolitan. Cada semana, una revista diferente. Este jueves, no te pierdas la revista El, gratis con el periódico La Razón.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
I don't want-
abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 3 de abril y cuando pasan 43 minutos de las 12. Unas efemérides, la verdad, hoy bastante interesantes y que nos llevan en primer lugar hasta el año 1860 para contarles que en Nueva York, en Estados Unidos, se inauguraba día como hoy, hace 157 años, un servicio de correos a caballo urgente denominado Pony Express para cubrir los territorios que abarcaban desde el río Missouri hasta la costa oeste del país, es decir, unos 3.200 kilómetros. Aquellos aficionados a las películas del oeste seguro que saben, ¿no?, de lo que estamos hablando. El sistema empleado consistía en instalar en el trayecto 160 paradas, una cada 20 kilómetros aproximadamente, para repostar y cambiar de montura. De este modo se conseguía acortar en muchos días la entrega del correo. Nos adentramos ya en pleno siglo XX, en el año 1919, para contarles que día como hoy un decreto realizado por el gobierno de España establecía hace 98 años que la jornada laboral tendría un máximo de 8 horas. Años después, en 1933, dos británicos despegaban día como hoy desde la India, dispuestos a sobrevolar por primera vez la cumbre del Everest, el techo del mundo, y obtener fotografías aéreas de su cima. Al acercarse el primer avión a la cara suroeste, una corriente descendente le hizo caer 600 metros de golpe, pero el piloto logró recuperar altura antes de que la montaña se le echara encima, consiguiendo sobrepasarla a tan solo 30 metros por encima de la cumbre. Casi nada. La única consecuencia de este inmenso susto fue tener que quitarse el hielo de la cumbre del Everest de la cara. A cambio del mismo, lograron obtener un material fotográfico que reproducía lo nunca visto hasta entonces de la montaña más alta del mundo. Tan solo unos años después, en 1948, tenemos que cruzar de nuevo el charco para irnos hasta Estados Unidos. Y es que el presidente de aquel país, el entonces presidente de aquel país, Harry Truman, firmaba día como hoy la Ley del Acto de Asistencia Extranjera, más conocido como el Plan Marshall, así llamado, en honor al entonces secretario de Estado norteamericano. Este programa, seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, brindó entre los años 1948 y 1951, 13.000 millones de dólares en ayuda a la Europa de la posguerra, que tras la Segunda Guerra Mundial había quedado devastada. La URSS prohibió la participación de sus países satélites, Polonia y Checoslovaquia, en este plan, lo que indirectamente contribuyó a consolidar el llamado telón de acero entre el este y el oeste. En España, pues esta efeméride dio lugar a aquella maravillosa película, Bienvenido Mr. Marshall, que seguro que también muchísimos de nuestros oyentes, pues sin duda alguna recuerdan, ¿no?, y además con especial cariño. Vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy, hablamos de fallecimientos y nacimientos. En primer lugar, nuestros fallecimientos nos llevan de nuevo atrás en el tiempo, hasta el año 1682, para hablar de arte, y es que moría en Cádiz Bartolomé Esteban Murillo, pintor del barroco español del siglo XVII, que creó obras tan conocidas como El Buen Pastor o La Inmaculada Concepción. Hablamos ahora de literatura. El segundo de nuestros fallecimientos de hoy nos deja en el año 1991 para contarles que fallecía en Suiza Graham Greene, escritor británico que logró la fama en 1932 con El tren de Estambul, novela de espionaje también editada y más conocida como Oriente Express. Otras novelas suyas son El poder y la gloria, El fin de la aventura, El americano impasible y El factor humano, muchas de ellas adaptadas para para la gran pantalla. Fue el eterno candidato al premio Nobel nunca logrado. Y ahora sí, vamos terminando nuestras efemérides de hoy, recordando dos nacimientos. El primero de ellos nos deja en el año 1783 para contarles que nacía día como hoy en Nueva York, en Estados Unidos, Washington Irving, escritor estadounidense que residió 17 años en Europa, algunos de ellos incluso en España, y escribió, entre otros, sus famosos Cuentos de la Alhambra. Y nuestra última efeméride de hoy nos deja de nuevo en el siglo XX, en el año 1924, para hablar de cine y recordar a uno de los actores más aclamados de la historia, y es que en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, nacía como hoy el actor Marlon Brando, que ganó el Oscar a Mejor Actor en dos ocasiones, en 1954 y también en 1972.
En mi coche.
Anda, el nuevo Hyundai Elantra. Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estar Ahí, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Pues hemos sobrepasado ya los 50 minutos que pasan de la una. Es momento ahora de hablar de nuestra noticia del día. Hemos preparado dos, creo que va a dar tiempo, que nos va a dar tiempo a ofrecerles ambas. La primera de ellas nos lleva a hablar de cultura. Y es que 8 candidaturas han sido las que se han presentado este año al premio Príncipe de Viana de la Cultura en su 18ª edición. Se trata de la Asociación de Amigos del Bertsolarismo, también la Coral de Cámara de Pamplona, la historiadora Marisa Navarro, la pareja de coreógrafos José Lainez y Concha Martínez, el folclorista, investigador e historiador Enrique Zelaya, el investigador arabista, africanista e islamólogo Justo Lacunza, el filósofo Pello Salaburu o el grupo de rock Berri Txarrak. Cabe destacar que el Premio Príncipe de Viana está convocado por el Gobierno de Navarra con el objetivo de destacar y reconocer la trayectoria de personas o entidades relevantes en el mundo de la cultura, comprendiendo tanto la acción creativa en los ámbitos de las artes plásticas, la música, la literatura, etcétera, como el trabajo en los campos de la ciencia, la técnica y la investigación. Estas 8 candidaturas presentadas serán analizadas ahora por el jurado, integrado por los miembros del Consejo Navarro de Cultura, que valorará además de los méritos, su especial vinculación con Navarra. El fallo del jurado se dará a conocer en la segunda quincena de abril y el premio será concedido por el Gobierno de Navarra en base a la propuesta realizada por el jurado. La entrega del premio tendrá lugar el próximo 27 de mayo en el Palacio Real de Olite. El plazo de presentación de candidaturas concluyó el pasado 31 de marzo y además de las 8 candidaturas ya comentadas, en los próximos días se pueden todavía dar a conocer otras que hayan sido presentadas por correo o en registros públicos diferentes al general del Gobierno de Navarra, siempre, eso sí, dentro del plazo establecido. Esta era nuestra primera noticia del día de hoy. Ya tenemos presente las 8 candidaturas para ese premio Príncipe de Viana de la Cultura, que se va a entregar el 27 de mayo en el Palacio Real de Olite. Y la segunda de nuestras noticias del día de hoy nos lleva a hablar de gastronomía. Ayer domingo 2 de abril dieron comienzo las jornadas gastronómicas de la verdura de primavera, que se prolongarán hasta el próximo 31 de mayo. Dichas jornadas han sido organizadas por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, junto con la Federación de Sociedades Gastronómicas de Tudela, El Hortelano, y la Asociación de Restaurantes de la Verdura de Tudela, en colaboración con Vinos Navarra y Reino Gourmet. A través de ellas se promocionan las verduras frescas de primavera, como por ejemplo la alcachofa, la borraja, los cogollos o los espárragos, con el fin de darles mayor difusión y notoriedad. Así, diferentes restaurantes de todo Navarra van a ofrecer menús de degustación elaborados mayoritariamente con verduras, con el objetivo de exaltar las verduras de la ribera y, en definitiva, la gastronomía navarra. Dentro de los restaurantes que participan en estas jornadas gastronómicas verduras de primavera, encontramos dos situados en nuestra zona media: el restaurante Merindad de Olite, Enoteca Wine Bar, y también el restaurante Tubal de Tafalla. La presentación oficial de las jornadas tendrá lugar esta misma tarde, entre las 5:30 y las 8:30, coincidiendo con el segundo Congreso de las Verduras de Navarra y la entrega del noveno premio El Hortelano en el Auditorio de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera en Tudela. En esta edición, el noveno premio gastronómico El Hortelano será para Rodrigo de la calle del Invernadero y el Hortelano de Honor será entregado precisamente a Atzen Jiménez, alma mater del Tubal de Tafalla.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Agricultor, ¿estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Natur te propone la polinización con abejorros. Tripol, no te preocupes por nada. Nosotros te los traemos, te los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así, garantizamos una eficacia del 100% y a un precio inmejorable. Llama al 973-289309, también escribiendo a info@opennatur.com o a tu distribuidor habitual. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero. On the first page of a story, the future seems so bright.
Con Rihanna alcanzamos la una. Vamos a ver cómo están España y el mundo. Regresamos inmediatamente después. Vamos a estar en las ondas, recuerden, hasta las 2 de la tarde.
Even angels have their wicked schemes. And you take that to new extremes, but you'll always be my hero, even though you've lost your mind. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand.
Maybe I'm a masochist. I try to run, but I don't want to ever leave till the walls are going up in smoke with all our memories. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La activación del Brexit ha reavivado la polémica en torno a Gibraltar, que se ha elevado en las últimas horas tras las palabras del antiguo líder conservador Michael Howard, que afirmó ayer que Theresa May sería tan firme en la defensa de Gibraltar como lo fue Margaret Thatcher cuando envió una fuerza militar a las Malvinas. A estas declaraciones se ha referido hoy en un encuentro informativo el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. Cree que la tensión en torno al Brexit está detrás de estos excesos verbales.
Un país tradicionalmente caracterizado por su flema. Pero, en fin, está claro que esta cuestión de Europa y el tema de Gibraltar no es más que una manifestación de esa cuestión. En ese tema, la tradicional flema británica brilla un poco por su ausencia.
El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, ha asegurado hoy que cuando se materialice el Brexit, la soberanía de Gibraltar no va a cambiar sin el consentimiento de sus habitantes y del Reino Unido. Por su parte, la Comisión Europea ha mostrado su apoyo a las líneas del Consejo Europeo para negociar el Brexit. Ahí queda claro que España podrá vetar cualquier acuerdo sobre Gibraltar que se adopte tras la salida del Reino Unido. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
El portavoz de Jean-Claude Juncker dice que el Ejecutivo comunitario no tiene duda alguna. Gibraltar queda en manos de Londres y Madrid, como dice el texto.
Creo que era muy claro. La Comisión apoya al 100% las directrices del Consejo.
Preguntado en broma sobre qué lado tomaría la Comisión Europea en caso de guerra entre Madrid y Londres, Margarita Xinas ha respondido en serio. La Comisión tomaría siempre el partido del diálogo y la cooperación, que es nuestra forma de hacer las cosas.
Aquí en nuestro país, el fiscal general del Estado se ha referido a las informaciones que señalan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando a las empresas con las que cuenta la Generalitat de Cataluña para poner en marcha estructuras de Estado con vistas a la secesión. José Manuel Maza dice que ni confirma ni desmiente, pero de sus palabras se deduce que la investigación está en marcha.
Pues mire, simplemente que como se trata de un asunto que está en curso y unas diligencias de la Fiscalía, obviamente, al margen de lo que ha sido la prensa, yo no puedo dar más explicaciones. Y en cualquier caso, que la Fiscalía, como siempre, lo he repetido muchas veces y como se pueden imaginar, está para que se cumpla la ley. Es nuestro único objetivo.
En la sede popular de Génova, varios dirigentes regionales del PP han coincidido en que hay que esperar a que se pronuncie el juez del caso Auditorio antes de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tenga que decidir si dimite. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha criticado que Ciudadanos no tenga el mismo nivel de exigencia en Andalucía, donde apoya al gobierno del PSOE.
En Andalucía ha habido imputado un consejero, hay imputado un alcalde en Granada, hay actualmente imputado un diputado autonómico y no veo el nivel de exigencia por parte de Ciudadanos el mismo que se le hace al Partido Popular. Por tanto, serenidad y esperar a que sea, en este caso, el juez el que diga si se puede archivar como ha pedido o no se archiva. Vamos a dar tiempo al tiempo y, por tanto, la solución y la salida está en la decisión que te adopte el juez.
El último recuento eleva a 254 el número de muertos provocados por las inundaciones en la ciudad colombiana de Mocoa, donde las avalanchas de agua, lodo y rocas han afectado a buena parte de la localidad y se han llevado por delante un barrio entero. Las operaciones de búsqueda y rescate de desaparecidos continúan por tercer día consecutivo, como relataba hoy en Más de Uno el reportero de RCN Radio, Javier Jules.
Hay un equipo que se denomina CASAR, que está conformado por varios voluntarios y además también algunos de los perros, es decir, de los caninos, que son especialistas en buscar restos humanos, o también incluso uno de los perros, que como nos lo señalaban esta mañana, es el único en Colombia que es capaz también de detectar señales de vida.
Y en Venezuela la oposición prepara una nueva manifestación para mañana con el objetivo de apoyar al Parlamento después de que el Tribunal Supremo le retirara todas sus competencias. En Antena 3, la diputada socialdemócrata Delsa Solorzano ha afirmado que no es cierto que el régimen haya dado marcha atrás en esas sentencias. De momento solo hay anuncios, pero no resoluciones judiciales.
Lo único que hay hasta ahora es una nota de prensa donde se dice que se van a suprimir algunos párrafos de las dos señaladas sentencias. El párrafo donde se nos arrebata la inmunidad parlamentaria en una y el párrafo donde se nos quitan las funciones y se cierra el Parlamento en otra. Estas resoluciones judiciales hasta este momento no existen, no han sido formalmente emitidas por el tribunal.
Y vamos con los deportes, Esther Rodríguez.
Se cierra la jornada 29 de Liga con el partido Celta Las Palmas y el jugador del Real Madrid, Nocioni, anuncia su retirada del baloncesto profesional al final de la presente temporada. David Camps.
Ha hecho público una carta en la que dice: me retiro, he decidido madurar, viví como jugué, fui siempre honesto y entregué mi corazón, me voy antes de que me echen. Andrés Nocioni ha conseguido, entre otros títulos, la medalla de oro olímpica con Argentina, la Euroliga con el Real Madrid o la Liga ACB con el Baskonia. Se retira a los 37 años después de más de 20 como profesional. Mañana a las 5:30 dará una rueda de prensa junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y acompañado por toda la plantilla.
Y Melanie Gosta no podrá participar el próximo fin de semana en el Campeonato de España de Natación tras sufrir un neumotórax. La prueba es clasificatoria para el Mundial de Budapest en julio.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, también más información en OndaCero.es.
Cada tarde, un espacio para la reflexión y el debate. Los gabinetes de Julia Otero.
Mezclamos tres ingredientes en los gabinetes. Un tema de actualidad, la opinión de nuestros gabineteros y su participación. ¿El resultado? Tiene que escucharlo.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la Onda.
7, los minutos que pasan de la una. Ya estamos de vuelta con todos ustedes en esta mañana de lunes 3 de abril. Lo decía al inicio de nuestra programación, a las 12:30. Comenzamos mañana, comenzamos semana y comenzamos mes con todos ustedes. Y bueno, pues en lo que respecta al tiempo que nos queda, que son algo más de 50 minutos, bueno, pues ahora en unos instantes vamos a ofrecerles nuestro informativo local de hoy. Y después, a la 1:30, vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos, a nuestro Mikel Arilla. Vamos a hablar, como hacemos cada lunes, de fútbol. Comentábamos también a las 12:30 esos resultados, tanto del Azcoyen como de la Peña. Alesbes 4, Azcoyen 2, Chantrea 0, Peñas por 1. Vamos a repasar ambos partidos y el resto de la jornada, como les decía, a la 1:30, de la mano de nuestro Mikel Arilla. Y además también tenemos algún aviso y cultura para contarles. Así que bueno, quédense con nosotros. Lo dicho, tenemos algo más de 50 minutos por delante que por correr se traba una. Así que bueno, pues pónganse cómodos y quédense con nosotros en esta mañana de lunes 3 de abril.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Del 1 al 8 de abril, los comercios asociados de Ascota sortean premios directos de hasta 50 euros. Ven y realiza tu compra con la tarjeta comercio, crédito o débito de Caja Rural. Son muchos los premios que están esperándote. Colabora Gobierno de Navarra.
Y el equipo Caja Rural Seguros RGA vuelve a...
Caja Rural de Navarra y Seguros RGA, los seguros del Grupo Caja Rural, forman un equipo seguro para ofrecerte la máxima tranquilidad en tu casa, en el coche. Queremos que tú también te unas a un equipo seguro. Caja Rural y Seguros RGA. Síguenos. Funciona.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchosos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, con los perros, con la moto. Es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Y hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
abrimos nuevo capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 12 minutos de la una y lo hacemos como siempre hablando de sucesos. Un montañero de San Adrián de 62 años falleció este pasado fin de semana cuando intentaba ascender a la cima del Moncayo de 2.314 metros de altitud en la provincia de Zaragoza y lo hacía tras sufrir un infarto. La víctima estaba ascendiendo a la cima de la montaña cuando empezó a sentirse mal. Decidió dar la vuelta, pero en el camino de regreso se desplomó, según informó la Diputación de Zaragoza. El aviso del 112 se recibió minutos antes de las 11 de la mañana. Hasta el lugar acudieron tres bomberos del Parque de Tarazona que intentaron mantener con vida al montañero con un desfibrilador automático y maniobras de reanimación hasta que llegó el equipo de rescate e intervención en montaña, el EREIM de la Guardia Civil y el médico del 112, quien comunicó que ya no era posible la reanimación. Después, los bomberos de la Diputación de Zaragoza, la Guardia Civil y otros montañeros bajaron el cuerpo del fallecido hasta que pudo ser trasladado por el helicóptero, que no había podido llegar hasta el punto en el que estaba la víctima debido al mal tiempo. Continuamos con sucesos. Esta vez nos vamos hasta Marcilla porque la Guardia Civil de Navarra ha intervenido en un control de tráfico en la autopista AP15 en el término municipal de Marcilla, una tortuga mora, una especie protegida que en el mercado negro puede valer hasta 600 euros. Los hechos tuvieron lugar en un control establecido en el peaje de la localidad cuando los agentes localizaron en el interior de un vehículo una tortuga, por lo que se solicitó al conductor la documentación pertinente. El conductor, de origen argelino, manifestó que no tenía ninguna documentación como el permiso CITES y dijo que la tortuga procedía de su país. Los agentes pusieron el hecho en conocimiento del SEPRONA y decomisaron la tortuga, además de formular la correspondiente denuncia. Cambiamos de asunto. 10 municipios mayores de 10.000 habitantes y otros cabeceras de merindad, entre ellos Olite y Tafalla, instan al Gobierno central a adoptar las medidas necesarias para derogar en el espacio de tiempo más breve posible una ley que provoca un golpe durísimo al municipalismo. Sin ellos, según ellos, la llamada Ley Montoro. Esta limitación de gastos se traduce, por ejemplo, en que se obstaculiza que los gobiernos locales puedan reforzar sus plantillas con el personal necesario para combatir las crecientes desigualdades, para luchar contra la emergencia habitacional o para modernizarse. Así lo recoge el acuerdo que será presentado en cada uno de los plenos de los ayuntamientos participantes. 10 grandes ayuntamientos, se lo contábamos, están en contra de la llamada Ley Montoro. Entre ellos se encuentran Olite y Tafalla. Esta ley limita el gasto social para pagar la deuda a los bancos. Avanzábamos el pasado viernes. La Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra aprobó el pasado viernes un presupuesto de 6.065.582 euros para este 2017. Supone un incremento más que notable con respecto al ejercicio anterior, dado que en 2016 no alcanzó el millón, limitándose a 871.856 euros. Esto se debe a que la Comunidad General asumirá a partir de ahora todos los pagos frente a Canasa, sociedad gestora del canal, participada por el Ejecutivo Foral y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y dejando a los sectores de base de lado. Antes esta labor recaía en cada comunidad de sector. En total, abonará 5.251.744 millones de euros a Canasa. En este sentido, cabe destacar que el Consejo de Administración de Canasa ratificó durante la celebración en Olite de la Junta General de Regantes un incremento anual del 2% sobre la tarifa de 2014 para los años 2017 y 2018. También se aplicó el año pasado, en 2016. En la práctica, supondrá una subida de 100.000 euros con respecto al año pasado, estableciéndose una cuota fija por hectárea de 95 euros y 0,028 euros por metro cúbico. En lo concerniente a las cuentas correspondientes al pasado ejercicio, las cuentas están saneadas, habiendo arrojado un resultado positivo de 14.000 euros. Sin embargo, se ha detectado un leve repunte de la morosidad, que ha aumentado del 1% al 2% en el último año. Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, que estuvo presente en esa reunión, valoró positivamente la firma del convenio. Por otro lado, durante la sesión se aprobó una cuota de entrada para las nuevas comunidades de 22 euros por hectárea. Estas son Arga 1, A y B, Arga 2, Arga 3 y 3 sectores diferentes. Un total de 3.200 hectáreas repartidas entre La Raga, Berbinzana, Miranda de Arga, Falces, Mendigorría, Lerín y Baigorri. Por último, los asistentes a la reunión eligieron al nuevo vicepresidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, cargo que recaerá en Germán Jaurrieta Galdiano, presidente del sector 7, localizado en Beire. Vamos ahora a repasar un poco de lo que ha dado de sí este fin de semana. Nos vamos hasta Tafalla porque la localidad acogió este fin de semana esa edición del Chaparrón Solidario, la 15ª, una iniciativa promovida por varias decenas de jóvenes de los grupos de catequesis de las dos parroquias de la localidad y también del grupo Scout Ibaialde. En esta ocasión y bajo el lema Edificando Vidas, pretendían recaudar ayudas para la construcción de un bloque de 4 viviendas en la localidad de Akeswar, en el estado de Gujarat, en la India, que tienen un costo total de 41.428 euros. Las ayudas se canalizarán a través de la ONG Balvikas India, fundada en el año 2014 por un grupo de navarros, entre ellos el sacerdote de origen tafallés Joaquín Castilla Rodríguez. Los resultados de este chaparrón solidario se unirán a lo que los feligreses entreguen como donativos en más de una veintena de localidades de la comarca adscritas al arciprestazgo de Tafalla el próximo día 13 de este mes, durante la celebración del Día de Jueves Santo y como culminación a la campaña Cuaresmal Austeridad Compartida. Con este propósito solidario, los jóvenes instalaron durante toda la jornada del sábado y la mañana del domingo ese tradicional mercadillo en la Plaza de Navarra, con una quincena de puestos. Las rachas de lluvia y la amenaza constante de nuevas precipitaciones obligaron a colocar los puestos de venta en los portales o en los soportes de la plaza. Asimismo, el mercadillo estuvo animado con una serie de talleres y juegos para los más pequeños. Actuaciones por la tarde también del sábado de grupos de danzaris de la localidad y también la animación musical de la charanga Hayaldi. Sin embargo, en la tarde del viernes también se organizó un concierto en el pub informal. En este concierto, con entradas a 5 euros, se recaudaron 580 euros y el sábado también se organizó una cena en el centro parroquial de Santa María, a la que acudieron unas 130 personas, en la que se recogieron 1.400 euros, dos cantidades que se sumaron al beneficio del mercadillo, totalizando este año unos ingresos globales de 18.644 euros. Nos vamos ahora a Arguedas porque la familia Vadillo Villalobos, procedente de Baracaldo, en Vizcaya, ha sido la primera en visitar el parque de Senda Viva, que este fin de semana daba comienzo a su 14ª temporada y que ha recibido la visita de cerca de 1 millar de personas. Por ser los primeros, Senda Viva les regaló un bono familiar anual y packs con regalos del parque, y además fueron los primeros en estrenar Balaya, la nueva atracción de realidad virtual. Cabe destacar que el parque también cuenta con una nueva actividad, Perdidos en Senda Viva, y que el albergue se ha transformado en un singular bosque. Además, el parque se irá transformando a lo largo de la temporada, con el mes de la magia en mayo, con la Isla del Tesoro en julio y agosto, y con Halloween en octubre y la primera semana de noviembre. Por último, cabe recordar que en Semana Santa el parque abrirá 5 días seguidos sus puertas, del jueves 13 al lunes 17 de abril, ambos incluidos. Y en la semana de Pascua permanecerá abierto desde el viernes 21 hasta el domingo 23. El horario es de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Además, todas las personas que compren sus bonos de temporada familiar, adulto o infantil antes del próximo 7 de este mes participarán directamente en el sorteo de 3 bonos para toda la temporada. Música de deportes en Onda Cero. Para irnos hasta Falces, vamos a hablar de ese cross. Daniel Sanz El Duayen de Ansoain y María del Olmo Bidondo Torrecilla de Azagra se impusieron en la prueba de 10.000 metros del 28º cross de Falces Territorio Bisón. Sus tiempos fueron de 33.58 minutos y 42.01 respectivamente. Tras Sanz, en segundo lugar quedó Diego Pascual de Peralta y en tercer lugar quedó Owen Davies de Pamplona. El primer local fue Iñigo Goñi Martínez. En mujeres, la segunda fue Elena Sada de Olite y tercera quedó Idoya Castillo de Peralta. En la distancia de 5.000 metros, el ganador con un tiempo de 15.10 fue Osama Idi de Funes, seguido por Alberto Azparren Tellería de Aibar y también Paco Sanz Irisarri de Peralta. El primer local fue Ander Pascual. Maite Ares de Pamplona ganó la prueba femenina, seguida de Raquel Beruete de Olloqui y Leire Valencia La Guardia de Falces. Participaron en total 61 corredores en la prueba de 10 kilómetros y 29 en la de 5 kilómetros. En las citas infantiles hubo un centenar de corredores.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
quedan unos 3 minutos para alcanzar la 1:30 antes de irnos hasta Tudela para hablar con nuestro Mikel Arilla, para hablar de fútbol. Vamos a ofrecerles algunos avisos. En primer lugar, desde Olite, el ayuntamiento nos informa de que va a constituir una relación de aspirantes para cubrir temporalmente las necesidades que puedan surgir para cubrir puestos de peón de servicios múltiples en régimen laboral al servicio del ayuntamiento. Tienen más información en la página web municipal www.olite.es. En Peralta tenemos que contarles que este lunes 3 de abril a las 7 de la tarde para niños y niñas de los años 2013, 2012 y 2011 y a las 8 de la tarde para niños y niñas del año 2010 se va a realizar una charla informativa para padres sobre la escuela de fútbol que la próxima temporada 2017-2018 desarrollará el Club Atlético Osasuna en colaboración con el Club Deportivo Azcoyen y el Ayuntamiento de Peralta en su localidad. El objetivo es dar a conocer en qué consiste esta actividad en la que ya participan 27 municipios y más de 1.000 alumnos, chicos y chicas de Navarra. En Peralta se desarrollará la escuela de fútbol de iniciación, es decir, de 4 a 6 años, nacidos del 2013 al 2011. Y también se va a llevar a cabo el aprendizaje y perfeccionamiento para niños de 7 años nacidos en el año 2010. Por lo tanto, la reunión de hoy lunes es para todos aquellos padres, madres o familiares de los niños y niñas de 4 a 7 años nacidos en los años 2013, 2012, 2011 y 2010. Los alumnos entrenarán 1 o 2 días a la semana y disfrutarán, además, de la Liga Osasuna Promesas. Las reuniones serán en la Casa de Cultura de Peralta. Repetimos las dos convocatorias. A las 7 de la tarde para los niños y niñas nacidos en 2013, 2012 y 2011 y a las 8 para los niños y niñas nacidos en 2010 en la Casa de Cultura de Peralta. También en Peralta se ha organizado o se está organizando ese campeonato de fútbol sala para la Semana Santa. Será en el Complejo Deportivo Las Luchas los días 13 y 14 de abril. En cuanto a las inscripciones, se pueden realizar hasta el 10 de abril de este año en la recepción del Complejo Deportivo. La edad es para nacidos en el año 2001 en adelante. Los equipos, además, deberán aportar a la hora de realizar la inscripción la lista de jugadores, un representante, un teléfono de contacto y 80 euros. En cuanto a las bases, el sorteo de grupos y los horarios se llevará a cabo el día 10 de abril a las 7 de la tarde en la oficina de deportes. No se admitirán inscripciones fuera de fecha. El sistema de juego es la fase de grupos y las eliminatorias y además los equipos deberán vestir uniformados. En cuanto a los premios, habrá un primer clasificado que ganará 700 euros y el segundo clasificado obtendrá 300. Me pregunta su sonrisa. Si tú quieres, tengo el plan caminar. Salga que salga el sol, por donde salga el sol, que no me da y llegar. Y terminamos en Falces. Ya han preparado en la localidad la ludoteca para Semana Santa. Será del 18 al 21 de abril en el Centro Cívico en horario de 10 de la mañana a 1. La monitora va a ser Maite Ciriza Miranda y el precio es de 27 euros para los socios con material incluido y de 30 euros para los no socios con material incluido también. Si hay más de 10 niños apuntados, nos informan de que habrá 2 monitores. Serán Maite Ciriza y Mario López. Y se realizarán 2 grupos teniendo en cuenta la edad, además de la preferencia del niño. Bueno, pues para los niños de entre 3 y 12 años deben entregar una hoja que han preparado con la inscripción en el colegio de Falces con todos los datos debidamente rellenados. El plazo termina este viernes 7 de abril incluido. Si he tardado y no he venido, es que ha habido un impedimento. Me llevaron detenido.
para hacer un declaramiento. He robado, he mentido, he matado también a tiempo y he buscado lo prohibido por tener buenos alimentos. Y es que la realidad que necesito se ha ido detrás.
Terminamos de escuchar a Extremoduro y regresamos inmediatamente después. Vamos ya contactando con Mikel Arilla. Vamos a hablar de fútbol.
Delante de, se paró por fin un día con una noche oscura y esperando por ver si saliera la luna. Déjate querer, dímelo otra vez, un día con una noche oscura. Saliera la luna. Ay, luna. Ay, luna. Ay, luna. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida. Sin salida. Que te vas, estoy cansado ya de despedida.
Del 1 al 8 de abril, los comercios asociados de Ascota sortean premios directos de hasta 50 euros. Ven y realiza tu compra con la tarjeta comercio, crédito o débito de Caja Rural. Son muchos los premios que están esperándote. Colabora Gobierno de Navarra.
Ahora, cada jueves, disfrutarás de tus revistas favoritas gratis con La Razón. Al comprar el periódico, te llevas gratis una de estas cuatro revistas. El Harper's Bazaar, El Decoración o Cosmopolitan. Cada semana, una revista diferente. Este jueves, no te pierdas la revista El. Gratis con el periódico La Razón.
A las 6, recorremos el mundo en busca de noticias. Contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo César.
Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas.
A las 10, abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
Ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy feliz a Mariano Rajoy.
Así es, Juanra, está entrando en el café muy contento y saludando a todo el mundo. Buenos días, queridos, querido Juan Ramón.
Más de uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
37, los minutos que pasan ya de la una. Damos la bienvenida a nuestro Mikel Arilla. Es momento de hablar de fútbol. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pregunta habitual ya.
Muy bien, la verdad que esta vez tocaba trabajar, pero bueno, ha ido bien y bueno, pues también viendo un poquito de fútbol, un poco de todo, cultura, deporte y descanso y trabajo. Así
sacas tiempo para todo. Yo no sé cómo lo haces, pero sacas tiempo para todo. Bueno, Mikel, vamos a repasar de nuevo la jornada, si te parece. Comenzamos, como siempre, hablando de Primera Regional, de esos equipos que se están disputando la Copa de la Liga, donde tenemos al Cadreita, al Milagres y al Sporting Melides. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues muy rápido, contamos que en cuanto a los equipos de nuestra zona que están en esta Copa de la Liga de Primera Regional, hubo dos partidos. Si quieres empezamos por el que enfrentó a dos de los representantes, que eran el Sporting Melides y el Milagres, que jugaban allí en Mélida. Y bueno, pues en este caso el Milagres se impuso por 0-3 en este encuentro. Y bueno, como imagino que comentarás luego la clasificación, tampoco voy a decir mucho más. Luego el Cadreita jugaba contra el Huracán de Ayo como visitante y bueno, pues se vio cortada su buena racha y perdió por 1-0, aunque continúa en ese segundo puesto de la clasificación, y el primero, que es el que daría acceso directo a cuartos de final, pues se le aleja un poquito, ¿no? Pero bueno, el Cadreita con una buena situación.
Bueno, pues como tú bien dices, repasamos un poquito la clasificación. El Cadreita es el que mejor lo tiene, está segundo con 23 puntos. El Sporting Melides está empatado con el Milagres a 18. Primero Sporting Melides, quinto, y sexto el Milagres. Esto en cuanto a Primera Regional, en esa Copa de Liga. Pero es que, bueno, pues si son oyentes habituales o si son aficionados al fútbol, ya saben que el resto de equipos de Primera Regional, los que quedaron primeros, están jugando esa fase de ascenso. Aquí tenemos a cuatro equipos de nuestra zona. Mikel, ellos son el Azcarrena, San Adrián, Santa Cara y Funes. Cuéntame un poquito, empieza por donde quieras. Primero tenemos al Azcarrena, que está segundo en esos puestos de ascenso, con 22 puntos.
Sí, el Azcarrena, que recupera sensaciones después de haber entrado con buen pie, pero sí que bueno, pues chocando un poquito con los equipos de la Ribera Baja y no obteniendo los resultados que esperaba, pero con este partido de este fin de semana reacciona, ganó 1-2 al Rivaforada. Un partido muy bueno que bueno, que dominó, en el que se puso por delante, tuvo sus minutos de sufrimiento, pero finalmente en el minuto 87 un gol de Adrián con un buen cabezazo en un contraataque pues daba el 1-2 a las Carrena. Que bueno, que si sigue con esta línea, de verdad que bueno, lo va a tener muy bien, ¿no? Para conseguir el ascenso. Recordamos que son los tres primeros clasificados los que consiguen el ascenso. Y de momento, pues, recuperando sensaciones y esa regularidad que tuvo también en la liga regular.
Sí, porque hizo muy buena temporada, suben los tres primeros, como tú decías, de 10, Segundo está el Azcarrena con 22 puntos y tres menos, un partido menos, podríamos decir, está el San Adrián, que tiene 19 y este fin de semana empataba a 1 con la Peña fuera de casa.
Sí, y es un empate que es bueno, es bueno porque la Peña es uno de los equipos que llegaba con mejor puntaje a esta fase. Y también está tropezando, ¿no? Y la verdad que es un campo complicado el de Fustiñana, pero el San Adrián supo rehacerse, aguantar el dominio de los locales, empezó perdiendo muy pronto y bueno, la verdad es que se le podía haber escapado, ¿no?, el partido, pero San Adrián apretó y en el minuto 94, pues, prácticamente en el caso, pues un gol postrero hizo que se llevaran un puntito que les viene muy bien para seguir en la brecha.
Claro que sí. Bueno, y cuarto está el Santa Cara, tiene tan solo un punto menos que el San Adrián, así que ahí van a estar disputándose esos primeros puestos. Este fin de semana, los de Santa Cara también, mismo resultado que los de San Adrián, empate a 1 fuera de casa con el Muscaria.
Efectivamente, también un empate meritorio, porque bueno, el Muscaria sí que está mostrando ser quizás el equipo más fuerte, ¿no?, de estos 10 que se ha plantado en la fase de ascenso. Y bueno, pues empatar allí en Arredas tiene mucho mérito. Además, una pena que no pudieran llevarse la victoria porque estuvieron a punto, porque empezaron ganando en la segunda parte. Y la verdad que el Muscaria, que no acostumbra a pasarlo mal en su campo, en el Salobral, sí que sufrió indecible para finalmente ver cómo cómo conseguían un gol del empate a falta de poquito para el final y dejaban un punto, ¿no? Pero bueno, aún así un empate bueno para el Santa Clara.
Bueno, y la otra cara de la moneda en esta clasificación la tenemos en Funes, ¿eh? Volvían a perder este fin de semana 4-0 con el Monteagudo. También fuera de casa están últimos con 4 puntos, eso sí, con un partido menos.
Sí, hay que tener en cuenta que tienen un partido menos, pero bueno, aún así, pues lo que venimos comentando toda la semana, ¿no? Que el Funes, su peor enemigo fue el puntaje, ¿no? Con el que entró a la fase, porque bueno, pues las posibilidades de plantarse entre los tres primeros eran nulas, ¿no? Y quizás aquí en el Funes tenemos uno de los ejemplos quizás de lo peor, ¿no? De este sistema, o lo más injusto de este sistema, ¿no? Es el digamos, penalizar tanto a un equipo que como nosotros no, pues tiene el mismo derecho, ¿no? A ascender, pero pues en el caso puntaje les ha hecho llevar este lastre. Y cada derrota, como la de este caso, que además fue contundente, pues pesa muchísimo, ¿no? Uh-huh. Que aún quedan partidos y al Funes pues esa opción se le aleja, y así que es lo malo, ¿no? Que bueno, vayan por ahí con una deriva un poco ya de dejarse llevar. Pero bueno, veremos a ver si por lo menos pueden ser un poco jueces, ¿no? De lo que ocurra al final y den alguna alegría también a su afición.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, también de los de Funes, pobrecitos míos que van décimos en esa tabla. Miquel, dejamos primera regional, pasamos a la categoría de regional preferente, a este grupo 2 donde tenemos a los equipos de nuestra zona. En primer lugar, en lo más alto, continúa el Arrate, los de Carcastillo, imparables desde hace ya muchísimas temporadas, con 51 puntazos. ¿Qué hacían este fin de semana?
Pues volver a ganar, después de varias jornadas en las que no conseguían los 3 puntos, e incluso pinchaban, ¿no? Contra equipos a priori inferiores, volvían a ganar, ganaban a la Peña Zagresa B en el Miguel Sola, en un partido en el que, bueno, pues la superioridad del Arrate se hizo evidente desde el principio, pese a que la Peña también plantó cara y tuvo sus opciones incluso de adelantarse, pero finalmente todo ese dominio del equipo de Carcastillo se materializaba con el 0-1, en este caso, perdón, en el minuto 70, y luego graba esta victoria que le vuelve a servir para coger un colchoncito bastante interesante.
Pues sí, la verdad que sí. Tengo que decir que lamentablemente mi Falcesino ha caído al tercer puesto, le ha superado el Murchante, que tiene muy buen equipo, según tengo entendido, los de Murchante, y bueno, pues cae a ese tercer puesto, aún así en puestos de promoción, 44 puntos, teníamos una especie de derbi ahí este fin de semana que nos enfrentaba contra el Injerto de Berbinzana. Falcesino 0, Injerto 1.
Pues la verdad que, bueno, derrota, no voy a decir que es sorprendente, porque bueno, pues en este pelotón de equipos el nivel es parecido, ¿no? El Injerto también ha tenido sus altibajos, pero ya ha demostrado de sobra que puede hacer buen fútbol. La pena fue la falta de acierto, ¿no? Pero bueno, también es que los porteros juegan, y en este caso el portero del Injerto, Robbie, pues hizo el partido de su vida, ¿no? El otro día en Falces, y la verdad que evitó todo tipo de acometidas, un montón de ocasiones por parte del Falcesino que no se acabaron de transformar, porque el guardameta del equipo rival pues tuvo una actuación la verdad que magistral. Así que la falta de puntería, o el acierto del portero en este caso, condenaron al Falcesino.
Bueno, pues además el Injerto tampoco lo está haciendo nada mal, está sexto con 39 puntos, así que ahí está también en esa lucha. El Marcilla Aurora, menuda segunda vuelta están haciendo los de Marcilla, están cuartos con 41 puntos, este fin de semana ganaban al Castillo, a los de Miranda, por 3-0.
Sí, venimos avisando de que Marcilla viene fuerte, está cogiendo una racha buena. Se ha metido cuarto uh-huh. Ahí en un plis-plas, porque hace 3 semanas la verdad que estaban en una zona más o menos de mitad de tabla, y lo está haciendo con partidos como el de este fin de semana, ¿no? 3-0 contra el Castillo, como decía, bueno, una victoria contundente, y con una curiosidad también, que es que los goles los marcaron lo que llaman ahí en el pueblo la triple K, que son el Kili, Kung Fu y Colo. Así que ahí tenemos ese triplete de K y de goles para Marcilla.
Bueno, pues la verdad que menudo tridente, ¿eh? tienen ahí los de Marcilla. Hay que decir también que el Castillo, bueno, pues no está haciendo una segunda vuelta especialmente buena. Están decimosegundos con 30 puntitos. Solamente nos queda repasar al San Miguel de la Raga, que están decimoprimeros con 32 puntos. ¿Qué hacían este fin de semana, Miquel?
Este fin de semana San Miguel perdía 3-1 contra el Mendavies en Mendavia. Y bueno, pues ya prácticamente se despide de cualquier opción para reengancharse a esos puestos de arriba, que ya están muy lejos, ¿no?, los puestos de playoff. Bueno, fue un partido raro porque la primera parte fue muy igualada, el equipo dio la cara, pese a empezar perdiendo, pero encajó dos goles al principio de la segunda parte y al final, y eso pues le terminó por sentenciar.
Bueno, pues dejamos aquí este repaso a Regional Preferente. Pasamos, Miquel, a repasar nuestra Liga Autonómica, donde tenemos a Lazcoyen, nueva derrota para los de Peralta, en esa especie también de derbi dentro de nuestra zona. Alesbes 4, Lazcoyen 2. Continúan los de Peralta en ese puesto 17º, penúltimo, con tan solo 22 puntos. Y es que además, bueno, pues se les escapa ya esa salvación, porque el descenso lo marca, si no me equivoco, el San Juan, que tiene ya 31 puntos.
Sí, y además, bueno, pues los rivales también están espabilando, bueno, en el caso del Aluvión, ¿no?, que era un poco que estaba así más parejo, pues el Aluvión volvió a ganar este fin de semana y la verdad que se van escapando las oportunidades para el Lazcoyen. Es una pena que tengamos que contar esto, pero bueno, es lo que está ocurriendo. Y con respecto al partido contra el Alesbes, bueno, pues el equipo de Peralta, la verdad que no, tampoco es que fuera muy inferior, ¿no? Así que comenzó perdiendo, el Alesbes se puso 3-0 cuando quedaba más o menos media hora para el final, y bueno, pues ya parecía que todo estaba listo para sentenciar. Lo que pasa es que un doblete de Ruete, jugador de Lazcoyen, pues metió al equipo en el partido de nuevo, y con ese 3-2 se plantaron en los minutos finales, en la recta final, pero en un contraataque Ibai, jugador del Alesbes, hizo el 4-2 definitivo. La verdad que me imagino que ese tanto sentaría como un jarro de agua fría.
Bueno, pues la verdad que sí, ¿eh? Se le va escapando ya la salvación, sin duda alguna, a Lazcoyen, en la otra cara de la moneda. En este caso la tenemos en Villafranca. La Lesbes está quinto con 41 puntos, y es que los puestos de promoción los marca el Garés con 44, ¿eh? Así que ahí está esa disputa. También, por supuesto, tenemos que hablar de la Peña Azagresa, que está ya en puestos de ascenso directo, segunda con 49 puntazos. Este fin de semana, además, victoria importante contra el San Juan por 2-1.
Sí, una buena victoria para recuperar sensaciones. Se les habían acercado los de atrás, ¿no? Veníamos comentando esta circunstancia en anteriores semanas que hablábamos de este grupo de autonómica, y en este caso pues la victoria le hace a la Peña Azagresa volver a tomar un poquito de aire y marcar distancia con los que le persiguen, sobre todo con el Baztán, que es el equipo que está ahora mismo, digamos, en la mejor racha del grupo, y un partido, la verdad, que muy serio por parte de la Peña, que más o menos finiquitó la cosa en los primeros 10 minutos con dos goles rápidos, luego tuvo que defender y sufrir, pero una victoria justa.
Bueno, pues gran temporada, ¿eh?, la que está haciendo la Peña Azagresa dentro de esa Liga Autonómica. Y nos queda solamente hablar del Mendy. Los de Mendigorría, menuda temporada, menuda segunda vuelta, que comenzaron ahí en esos últimos puestos y están ya sextos con 38 puntos, ¿eh? Este fin de semana, a pesar de todo ello, sí que, Miquel, recibían buena tunda, ¿eh? Mendy 0, Ilumberri 4.
Severo correctivo, sí, la verdad que es cortar un poco en seco, ¿no?, toda la trayectoria que llevaban, porque además en casa estaban siendo un equipo temible. En este caso, bueno, pues fue un partido extraño. El equipo local llevó la iniciativa, llevó la posesión, tuvo sus acercamientos, pero el Ilumberri en las contras que tenía, o en las contras de las que gozaba, pues conseguía marcar, ¿no?, y fue muy efectivo. También, bueno, el Ilumberri le enchufó un gol desde 30 metros al portero. Una serie de circunstancias que se dan a veces en los partidos y que te hacen ver que lo que está pasando, pues realmente no te lo crees, ¿no? Pero en este caso, pues sí, fue un 0-4. Y bueno, esperemos que no les corte un poco la racha que llevaban, ¿no? Porque todavía tienen alguna opción de seguir hacia arriba y optar a sus propios destinos.
ahí van a estar, ¿eh? Ahí van a estar, y si no lo consiguen, pues seguro que se quedan muy, muy cerca. Mikel, dejamos esta Liga Autonómica, nos toca ahora hablar de Tercera, donde tenemos a nuestra Peña Sport de nuevo imparable. Chantre a 0, Peña Sport 1, este fin de semana victoria para los de Tafalla fuera de casa. Primer puesto con 67 puntos, eso sí, y como venimos ya diciendo desde hace varias semanas, empatados con el Iruña, que está segundo con los mismos puntos.
Sí, además hubo suspense en este partido de Chantrea Peñasport. La verdad que está siendo todo de película en esta tercera. El Iruña había ganado al mediodía al Cortés, como decías, y bueno, pues se ponía por delante, ¿no?, provisionalmente. Entonces a la Peña le tocaba defender el liderato por la tarde, en el campo, en las instalaciones de la agrupación Chantrea. Y bueno, es un partido, la verdad, que súper intenso, muy igualado. La Peña tuvo multitud de ocasiones para adelantarse, no conseguía marcar, todo apuntaba que iba a quedar 0-0 el partido, y que bueno, que el Iruña se iba a poner de nuevo líder, ¿no? Pero en el minuto 91 apareció alguien que suele aparecer, está apareciendo esta temporada mucho, que es el valtierrano Miguel Maestu, el delantero que lleva ya unas cuantas temporadas a tope con el equipo de Tafalla. Y bueno, pues un golazo de Miguel, que controló un balón de espalda, se dio la vuelta, la metió por la escuadra, y en el minuto 91, pues el éxtasis para la Peña, que sigue siendo líder de momento.
Sigue siendo líder por los pelos, ¿eh? Por los pelos. Pero ahí están los de Tafalla en ese primer puesto, en puestos de promoción, con 67 puntos. A ver si pincha el Iruña en alguna de estas jornadas y consiguen desmarcarse un poquito más. Mikel, nos queda hablar del Herriberri. El Herriberri esta temporada, la verdad, que no lo está teniendo nada fácil. Continúa en puestos de descenso, 19º con 25 puntitos. Este fin de semana empate con el Idoia en casa, partido difícil, ¿eh?
Partido complicado, un campo, bueno, ya siempre comentamos, ¿no?, lo especial que es jugar en Iturchipia. Además, el Idoia este año está haciendo una temporada increíble. Uh-huh. Están
sextos.
Pocos puntos de los puestos de promoción, que es algo, bueno, en un pueblo de 3.000 o 2.000 habitantes, como es...
De menos, creo que tienen mil y pico habitantes.
O mil, ¿no? Uh-huh. Incluso menos de 3.000. Uh-huh. Bueno, es que es impensable, ¿no?, esto que estamos viendo en el caso de Iruña, y la verdad que era una salida difícil para el Herriberri. Aún así se adelantó en el marcador, pero bueno, vio como remontaba el Iruña, con gol incluido de Neco Viana. Uh-huh. Pero bueno, de nuevo Galindo, al inicio de la segunda parte, ponía el empate a 2 en el marcador, y servía para sumar un punto que, bueno, tampoco es muy halagüeño, ¿eh? No es muy útil, porque los equipos que están más o menos en posición tranquila, pues se están alejando. Así que uh-huh. al Herriberri matemáticamente ya le quedan muy pocas opciones.
Bueno.
Para la permanencia.
Malas noticias para los de Olite, que no han terminado de remontar en esta temporada. Y Mikel, nos queda solamente hablar del Riberega, algo mejor. Los de Andosilla están decimoterceros con 42 puntos, prácticamente salvados de esos puestos de descenso. Este fin de semana ganaban por 2-1 en casa contra el Itaroa Huarte.
Sí, era un partido importante porque, como dices, pues es importante empezar a acumular esos 42 puntos, ¿no?, que se suele decir que da la permanencia, y en este caso ya los ha alcanzado Riberega con esta victoria ante el Duarte. Es cierto que matemáticamente la salvación no está hecha para los de Andosilla, pero bueno, viendo la tendencia, ¿no?, que llevan los equipos de abajo, entre ellos el Lourdes, el propio Riberri o el Campo del Agua, bueno, pues todo hace pensar que este triunfo ha sido el definitivo para sellar la permanencia un año más en tercera, y esperemos que así sea. Es margen suficiente como para no sufrir demasiado en las próximas jornadas y volver a disfrutar de una temporada en esta categoría.
Pues Mikel Arilla, creo que no nos dejamos a nada ni nadie. Muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más. Volvemos a escucharte la próxima semana, el lunes. Esta semana no tenemos revista.
Esta semana hay revista, pero bueno, es que te llevamos un calendario muy raro, Paula.
Digo, para un día que creo que lo voy a decir bien.
Creo que lo voy a acertar. Bueno, pues no, pero no pasa nada, para eso estamos.
Claro, claro que sí. Bueno, Mikel, pues entonces, claro, entonces te espero el miércoles, mejor que mejor.
Sí, hombre, pues bueno, por supuesto. Eso, pensabas que era ya el lunes, pero el miércoles estamos otra vez, así que...
Eso es.
Bueno, yo me alegro.
Y yo también. Muchas gracias, Mikel. Hasta el miércoles.
Un saludo, gracias.
Adiós.
A las 11:30 de la noche, toda la actualidad deportiva, su análisis, debate y las entrevistas que solo te puede ofrecer José Ramón de la Morena.
Queremos informarte, entretenerte, sorprenderte, que esperes con ilusión cada noche, como nos pasa a nosotros.
Todos los días, a las 11:30, El Transistor, José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Nos queda poco más de un minuto para alcanzar las 2 de la tarde. Tenemos lamentablemente que despedirnos por hoy. Les recuerdo que regresamos mañana. Como siempre, estaremos en estos micrófonos como un clavo a partir de las 12:30 y para acompañarles hasta las 2. Disfruten de la tarde. Hasta mañana. Les dejo con Oasis. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I
de la tarde, la una en Canarias.